Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Hola, ¿qué tal? Recibid un cordial saludo de Marta Castaño,
de Rubén Bermejo
y de Rafael Montave.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Para ello vamos a hablar hoy de...
el fallecimiento del primer enfermero en el Severo Ochoa por coronavirus, en una semana en la que las urgencias ya funcionan sin colapsos y en la que hemos conocido que Leganés es la ciudad de Madrid más afectada por el coronavirus.
Desde el CEPI de Leganés nos han enviado también para publicar una guía informativa y de recursos básicos activos en el municipio de Leganés.
Leganés cuenta con un hotel para acoger a los sanitarios que prestan servicio en la zona.
Campaña vecinal de solidaridad ante el COVID-19.
Decálogo de ecología en el hogar de los CEAS Polvoranca y Bosque Sur.
Cuentos por teléfono, todos los jueves de abril en cuarentena desde la Escuela de Cuentacuentos.
En la segunda parte del informativo Leganenses de hoy, entrevistamos a Esther, de Leganés para Todas, colectivo que ya cumple un año. Hablamos con ella de cómo participar, los objetivos del colectivo y acciones solidarias que se están llevando a cabo en estos días.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos. Hoy, viernes 10, ha fallecido un enfermero de quirófano del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés a los 57 años de edad, tras varias semanas ingresado en la UCI, según fuentes hospitalarias. Es el primer sanitario del Severo Ochoa que fallece afectado por el coronavirus. Su esposa también es enfermera del hospital. Desde Coleganés lamentamos esta pérdida y todas las que han tenido lugar en estos días. Queremos enviar un sincero pésame y un mensaje de apoyo a todos los trabajadores de la sanidad, especialmente a quienes están poniendo tantísimo esfuerzo en nuestro hospital, el Severo Ochoa. Por otro lado, las urgencias en el Hospital Severo Ochoa de Leganés continúan funcionando con cierta normalidad y sin colapsos. Parece que se han quedado atrás las semanas de interminable tensión ante la afluencia masiva de pacientes. Esta mejoría en la situación es consecuencia, según el personal sanitario, de las medidas de confinamiento, porque hay menos contactos y menos contagios, pero también por el traslado de pacientes fundamentalmente a IFEMA. Además, como es lógico, se van actualizando las estrategias de tratamiento, que ahora van siendo más efectivas. Pero desde luego nos aseguran desde el hospital que las medidas de confinamiento hacen que haya menos contagios entre la población. Aún así, no hay que bajar la guardia. Esta semana conocíamos que Leganés es la ciudad más afectada por el coronavirus de toda la región, y con los datos oficiales que se pueden consultar en un mapa interactivo que ha desarrollado la Comunidad de Madrid, Leganés sufre una tasa de contagio de 1.929 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un dato que supera a todos los municipios de la región. Por ejemplo, en Getafe la tasa ha sido de 662 casos por cada 100.000, en Fuenlabrada 997, en Alcorcón 937 y en Móstoles 1.116. En comparación a los 1.929 casos por cada 100.000 habitantes en Leganés, casi dobla a la más cercana. Hay que tener en cuenta que en Leganés un 22% de la población es mayor de 65 años, que tenemos 8 residencias de mayores y que en barrios como Zarzaquemada, que fueron construidos sin ninguna planificación, se dan unas de las mayores tasas de densidad de población de toda Europa. Además, si tenemos en cuenta que los barrios más afectados son San Nicasio y Zarzaquemada, podemos deducir que precisamente los barrios más envejecidos y con mayor presencia de clase trabajadora son precisamente los más afectados.
Desde el CEPI de Leganés nos han enviado también para publicar una guía informativa y de recursos básicos activos en el municipio de Leganés. Siguiendo las pautas marcadas por las autoridades sanitarias y la Comunidad de Madrid, ha suspendido temporalmente la atención presencial, pero este servicio continúa prestando ayuda a través del teléfono y de sus correos electrónicos, que podéis encontrar en los documentos adjuntos en el artículo en la página web de Ecoleganés. Continúan prestando los siguientes servicios: información general, atención social, que es información sobre recursos y servicios y mediación con servicios sociales y otras entidades sociales, información y asesoramiento jurídico, atención psicológica y orientación laboral. Os recordamos que el CEPI de Leganés está gestionado por la Fundación Iberoamericana Europa.
El Ayuntamiento de Leganés ha llegado a un acuerdo con el Hotel Avenida de la ciudad para que este establecimiento sea hotel de referencia para los trabajadores sanitarios de nuestra ciudad y de otros centros cercanos. De esta forma, los trabajadores que han venido a trabajar desde otras provincias o aquellos que no quieren volver a sus domicilios después de cada jornada para evitar poner en riesgo a sus familias, contarán con un hotel gratuito y céntrico en nuestra ciudad. El Hotel Avenida está ubicado en la calle El Charco, número 6. En este proyecto participan también el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, ya que se busca que el hotel pueda hospedar al mayor número de personas. El Ayuntamiento de Leganés ha adquirido el equipamiento necesario para que los sanitarios puedan, además, realizar con normalidad las comidas de cada día. Una empresa de catering proporciona los menús diarios, que pueden almacenarse y calentarse dependiendo de la hora de llegada de cada sanitario, en los electrodomésticos industriales que ha adquirido el consistorio. Los equipamientos adquiridos han tenido un coste cercano a los 3.000 euros. El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha destacado la importancia de que las tres administraciones trabajen en equipo en esta iniciativa. En estos momentos, lo importante es dotar a nuestros sanitarios de las mejores condiciones para lograr que puedan descansar, alimentarse y estar perfectamente preparados para seguir realizando la magnífica labor que hacen atendiendo a nuestros enfermeros, ha añadido Llorente. El alcalde ha agradecido también a los propietarios del hotel su compromiso con los vecinos y vecinas de Leganés en estos difíciles momentos.
Campaña vecinal Solidaridad COVID-19. Varias entidades sociales de Leganés estamos aunando esfuerzos para ayudar a quienes en estos días trabajan en nuestra ciudad defendiendo la salud pública contra la extensión del COVID-19 y también a quienes están sufriendo sus peores consecuencias. La demanda solidaria de la ciudadanía nos ha llevado a poner a disposición de quienes deseen y puedan colaborar en esta emergencia una cuenta bancaria. Será la de la Asociación Vecinal de Barrio Centro. El dinero recaudado será para comprar todo aquel material necesario que demande el personal de los centros sanitarios, residencias, etc. Las redes de solidaridad que se están desplegando en Leganés estos días son un motivo de orgullo y esperanza para todos los vecinos y vecinas. Donación de material sanitario, por tanto, para el Hospital Severo Ochoa y campaña de solidaridad. Desde la Asociación de Vecinos de Barrio Centro ya se han donado casi 4.000 euros en material sanitario para los trabajadores y trabajadoras del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En breve haremos otro envío junto al AMPA de la Escuela Conservatorio de Leganés y otros vecinos y vecinas que han aportado dinero o material de manera altruista.
Desde el AMPA de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales se han donado suministros comprados con los donativos de familias y amigos de la escuela para el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Entre estos suministros se incluían 3 carros de material de urgencias, 50 packs de almohadas y mantas, 300 mascarillas FFP2, 300 batas de protección, 500 pares de cubrecalzas y 2.000 pares de guantes. Más donaciones de asociaciones vecinales se han hecho en estos días. Por ejemplo, desde la Asociación Vecinal San Nicasio han querido poner su granito de arena con parte de las cuotas que socios y socias aportan anualmente para echar una mano a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Severo Ochoa y se ha hecho entrega de 6 cajas con EPIs. Todo tipo de asociaciones, AMPAs, peñas deportivas y colectivos leganenses están haciendo también donaciones para ayudar a nuestro querido hospital, a sus pacientes y a los sanitarios que lo están dando todo.
Decálogo de Ecología en el Hogar. Centros de Educación Ambiental, Polvoranca y Bosque Sur. Os ofrecemos un nuevo decálogo de ecología en el hogar. Hoy hablamos de todos esos residuos que pueden tener una segunda vida solidaria o que van a un contenedor diferente de los que vemos por las calles. Nuestra permanencia en casa puede ser un buen momento para tomar conciencia sobre algunos comportamientos que podemos fácilmente corregir o mejorar para cuidar de nuestro planeta. Desde la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, queremos proporcionaros algunas ideas para disminuir el impacto de nuestra actividad diaria. Nuestro propósito es publicar cada día ideas, consejos y retos para cuidar nuestro entorno. Además de los contenedores y sistemas de recogida oficiales, hay muchas organizaciones y asociaciones que intentan obtener fondos, ayudar o resolver dificultades de personas concretas a través de materiales y objetos a los que podemos dar una segunda vida. No es posible dar nombres y direcciones concretos, pero es fácil conseguirlos en las redes. Os proponemos algunas opciones para buscarlos, colocándolos en cursiva y en comillas bajas españolas. Y asegúrate de a quién lo entregas. Investiga entre todas las opciones y anímate a colaborar con quien te dé mayores garantías. Cada cosa en su sitio. Libros. Pueden reciclarse como papel, pero si están en buenas condiciones, también entregarse en bibliotecas públicas, colegios, residencias. Tapones. Aunque parece que han pasado de moda, siguen resolviendo muchos problemas. Seguro que cerca de tu casa hay donde entregarlos. Hay opciones en recuperación de tapones. Bolígrafos, rotuladores, portaminas. Instrumentos de escritura en general. Se usan para fabricar sillas, bancos, placas para suelos. Busca en reciclaje de bolígrafos. Muebles. Muchos ayuntamientos los recogen a domicilio, pero investiga. Hay muchas asociaciones que los arreglan y recuperan para ayudar a quienes pueden necesitarlos. Posibilidades en recuperación solidaria de muebles. Ropa. En muchos pueblos y ciudades hay ya contenedores para depositarla. Es una opción, pero muchas ONGs y asociaciones también la recogen si está en buenas condiciones. Recuperación solidaria de ropa. Juguetes. En Juguetes Solidarios puedes ver dónde comprar otro tipo de regalos. En Entregar Juguetes Solidarios, dónde darlos para que otros niños jueguen con ellos. Electrónica y teléfonos móviles. Nos deshacemos de muchos de ellos cuando aún son utilizables. Alarga su vida y cuando sea ya inevitable, en Recogida Solidaria, productos electrónicos, puedes ver qué hacer con ellos. Medicamentos. Si dejas de necesitarlos, busca dónde dejarlos para que se puedan aprovechar, con todas las garantías sanitarias, tanto los usados como los caducados, en los puntos SIGRE de las farmacias. Radiografías. Muy contaminantes y muy valiosas, sobre todo por la plata que contienen. Aprovecharlas es muy fácil. Siempre tienes cerca farmacias y hospitales. Y en épocas como esta, ¿por qué no te planteas reutilizar una parte de ti mismo? Dona sangre y plaquetas. Te sentirás mejor contigo mismo y harás mejor el mundo.
La Escuela de Cuentacuentos es otro colectivo que nos envía otra nota de prensa. Cuentos por teléfono. Guardia de cuentos en cuarentena. Este jueves contamos cuentos por teléfono para todas las edades. Como en una guardia de cuentos, durante todo el día, una gran tribu de narradores, que son alumnos y alumnas o exalumnos y profes de la escuela, atenderemos vuestras llamadas telefónicas y os contaremos de casa a casa maravillosas historias. Es una propuesta que nos trae nuestro querido narrador y profe de la escuela, Anselmo Sainz, con una preciosa iniciativa que ha hecho hace unos días desde la asociación Mano. Nos cuentan que les hace mucha ilusión particularmente porque es una manera de llegar a cada una de vuestras casas y domicilios y con vuestra ayuda incluso a casas, residencias o cualquier lugar donde haya una persona que no esté en las redes pero que sí que tenga un teléfono con el que se le pueda llamar. No dejes de compartirlo con quien creas que puede disfrutarlo, necesitarlo o a quien le pueda hacer bien. Son tiempos difíciles y a pesar de las distancias físicas, queremos estar todos juntos y juntas. Queremos estar cerca a través del gran poder que tiene la imaginación y la palabra. Lo hacemos con todo lo que tenemos, nuestras historias. Contamos con el cariño, el trabajo y la pasión de 30 de nuestros narradores y narradoras que con todo su amor y generosidad os han preparado un día entero de historias. Habrá cuentos para niños y niñas, jóvenes, adultos y familias. Si tienes entre 0 y 125 años, hay una historia para ti. Busca tu horario y llámanos. Te esperamos en casa.
Esther participa en Leganés para Todas, un colectivo que celebra su primer aniversario. Esther, bienvenida y gracias por concedernos estas palabras.
Hola, muchas gracias.
¿Nos puedes contar un poco qué es Leganés para Todas, qué hacéis, cómo se formó?
Pues Leganés para Todas nace como respuesta al auge del fascismo explícito que estamos viviendo estos últimos años, en el momento en el que empieza a tener presencia en las instituciones. Nosotras en concreto empezamos a organizarnos cuando Vox pretendía llevar a cabo un acto en la cubierta de Leganés el 6 de abril de 2019 y es en ese momento cuando Leganés para Todas se constituye y convoca una contramanifestación para demostrar que Leganés no iba a tolerar el discurso de odio que los caracteriza. Nosotras somos un colectivo formado por vecinas y vecinos de los barrios de Leganés y pretendemos, sobre todo, frenar el discurso de odio promoviendo principalmente el feminismo, el antirracismo, la diversidad y el antifascismo. También intentamos proporcionar una visión política alternativa y lo hacemos organizando y promoviendo actos que tienen una perspectiva crítica. Solemos colaborar con otras asociaciones del tejido social de Leganés, como son pues la Libre de Barrio, asociaciones de vecinos, la Red de Acogida de Refugiados o asociaciones estudiantiles de la universidad, y también con otras asambleas del sur de Madrid. En particular, nosotros organizamos actos culturales, charlas, debates y acciones orientadas a hacer la contra al fascismo directamente en nuestros barrios.
¿Contáis con mucha participación?
Pues ahora mismo está bien, porque estamos en un momento clave en el que no somos tantas como para que la comunicación y la organización sean difíciles o muy laboriosas, pero sí que somos suficientes personas de muchos ámbitos y disciplinas diferentes. Y entre todas sacamos adelante pues proyectos muy diversos, pero siempre queremos que el Leganés para Todas continúe creciendo. Y por eso estos últimos meses hemos decidido hacer las asambleas abiertas para que puedan participar las vecinas y vecinos que quieran y que les interese participar.
¿Y quién participa? Me dices vecinas, vecinos, pero ¿quién participa realmente? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede contactar con Leganés para Todas?
Pues, a ver, ante todo sí que quiero recalcar que no somos un partido político, pero eso no significa que carezcamos de una ideología, porque al fin y al cabo nos consideramos antifascistas. Como te he dicho, somos vecinas y vecinos de Leganés. Sí que somos personas, algunas pertenecen a algunas afiliaciones, pues sindicatos, partidos u otras asambleas de Leganés, pero también hay otras personas que no. Y un matiz importante es que a Leganés para Todas no se viene en nombre de ninguna asociación. O sea, participamos todas las personas como individuales. Y para formar parte del colectivo, pues se puede hacer acudiendo a las asambleas abiertas, involucrándose también en la organización de los actos y los debates. También se puede mostrar apoyo pues difundiendo los actos que organizamos y viniendo a ellos. No es necesario comprometerse de manera absoluta, pero si alguien tiene alguna idea o algún acto, alguna sugerencia, nosotros estamos abiertas siempre a propuestas. Y nos las pueden hacer llegar pues a través de las asambleas abiertas, que bueno, de hecho es como me presenté yo, que tenía una idea para un acto, aparecí en una asamblea y la llevamos a cabo. Y al ver el ambiente de la asamblea, pues decidí involucrarme más y participar de manera definitiva. Además de las asambleas abiertas, también se nos puede contactar por las redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter. Y tenemos un correo electrónico, que es leganesparatodas@gmail.com, en el que también la gente nos puede hacer llegar sus mensajes y propuestas.
Esther, hemos visto estos días por las redes que estáis apoyando al Severo Ochoa y desarrollando otras actividades durante este periodo especial, llamémoslo así, que nos ha tocado vivir. Uh-huh. ¿Qué nos podéis contar al respecto? ¿Qué estáis haciendo estos días?
Pues la verdad es que todo el tejido social de Leganés se está volcando con el Severo Ochoa. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos del Centro de Leganés sabemos que hizo una donación de casi 4.000 euros en material sanitario. También el Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento donó toda su caja de resistencia también al hospital. Y bueno, nosotras, por supuesto, también queríamos aportar nuestro granito de arena y teníamos algunos conocidos trabajando en el hospital que nos contaban pues las tremendas dificultades que estaban teniendo estos días. Así que hablamos con la gerencia y nos contaron sus principales necesidades. Entre ellas pues estaban la falta de camas, la falta de equipos de protección individual, los conocidos EPIs, y también tenían una carencia de oxímetros. Así que nosotras teníamos una cantidad de dinero en el colectivo y lo utilizamos para donar pues 7 camillas al hospital. Además, hemos habilitado una cuenta bancaria en la que recibíamos donaciones y en un par de días conseguimos casi 400 euros que invertimos en comprar los pulsioxímetros. Para el tema de los EPIs, también estamos colaborando con el Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, aquí de Leganés. Sí, sí. Porque están imprimiendo máscaras de protección para el hospital sanitario con impresoras 3D. No solo para el hospital Severo Ochoa, sino para todos los hospitales de Leganés que lo necesiten. Y nosotras les estamos ayudando con el material que escaseaba y estamos colaborando también en el ensamblaje de las máscaras. Es que en la UC3M tienen por lo menos 40 impresoras que están trabajando día y noche. Y no sé si es que están viviendo allí o durmiendo allí, pero sabemos que siempre hay gente supervisando estas máscaras. Ese trabajo está siendo increíble.
Bueno,
También.
es algo que llama mucho la atención, ¿no? El cómo, bueno, pues no necesitamos fábricas. Quien tenga una impresora se pueda poner a imprimir, en este caso, estas piezas. Y
Eso
vamos,
es.
la respuesta desde fuera, la verdad es que parece impresionante, ¿no? En todo el estado hay gente ahora mismo imprimiendo piececitas para poder hacer, en este caso, las máscaras, los respiradores, que por lo que hemos leído es un poco más complicada la impresión, y una serie de materiales que pueden ser muy necesarios en estos momentos en los hospitales.
Sí, la verdad es que la solidaridad de las personas en estos momentos es que está siendo increíble. También nosotras queremos recalcar que no creamos que sea el deber de la gente paliar estas deficiencias, porque al final tienen claramente un origen político, porque esto todo está sucedido por el desmantelamiento gradual de la sanidad pública. Al final tienen muy pocos recursos, tienen poco personal y tienen unas condiciones laborales muy deficientes, y el personal sanitario pues no estaba preparado para encarar una pandemia de esta forma. Entonces, nosotras estamos haciendo lo que podemos, pero también sentimos que estamos como pagando esta deficiencia en la sanidad, que no teníamos que ser nosotras las que se encargasen, ¿no? Pero aún así lo estamos haciendo pues por solidaridad precisamente con todos y con todas.
Hablando precisamente de solidaridad, de participación de la gente, hemos visto que se ha organizado una red de ayuda mutua en Leganés. ¿Estáis participando? ¿Cómo se puede echar un cable y qué tipo de acciones se están llevando a cabo?
Pues sí, precisamente todas las personas de Leganés para Todas, que no somos un grupo de riesgo, ni estamos en contacto con gente que pueda hacerlo, ni presentábamos síntomas, nos presentamos voluntarias para esta red de ayuda mutua. La red de ayuda tiene un correo y un teléfono al que se puede escribir o llamar, y te los comento. El correo es ayudamutualeganes@gmail.com y el teléfono es 640-81-51-34. Este contacto se puede hacer tanto como para pedir ayuda como para presentarte voluntaria. Este voluntariado nosotras lo hacemos en cada una, en su zona o barrio en el que vive, para así poder reducir al máximo el desplazamiento. Y consiste principalmente en ayudar con distintas tareas a las personas que lo solicitan. Pues hacemos la compra, compramos medicamentos, tiramos la basura, y también tenemos en la red de apoyo personas cualificadas que pueden proporcionar apoyo psicológico a quien lo necesite. ¿Sobre quién puede prestarse voluntario? Pues toda persona que cumpla los requisitos de seguridad, principalmente. También las personas que pueden solicitar ayuda, pues todas aquellas que sean de grupos de riesgo. Gente mayor que esté sola, personas que tengan enfermedades cardiorrespiratorias y también, por supuesto, gente que esté infectada y que haya tenido que aislarse en su casa. Nosotras, en todos los casos, seguimos el protocolo de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio, porque nunca se sabe si una persona podría ser portadora asintomática. Pero al fin y al cabo, puede contactarnos cualquier persona que necesite algún tipo de ayuda.
En las redes sociales, Facebook, Twitter, incluso por WhatsApp, nos llega mucha información con un claro objetivo discriminatorio o de fomento del odio, que, bueno, encima la mayor parte de las veces es información falsa o manipulada. ¿Qué recomendaciones nos dais al respecto?
Pues es que esto es muy, muy difícil. Esta pregunta nos la hacemos todas. Es que las redes sociales son un caldo de cultivo increíble para este tipo de mensajes. Lo peor de todo es que este tipo de información suele estar enfocada a una problemática real y que nos ha afectado a todos alguna vez o a nuestros familiares y amigas. Por ejemplo, desahucios, alquileres abusivos, crimen, sanidad, paro. Pero estas noticias o esta información lo que busca es principalmente provocar una emoción muy fuerte y negativa, como puede ser el enfado o el miedo. Y una vez que lo consigue, es muy difícil hacer que te olvides de contrastar esta información. O sea, a partir de esa emoción suscitada en las personas, se puede apuntar a quien sea como causante de estos problemas. Se puede vincular a cualquier minoría con, yo qué sé, con una estadística sesgada. Se puede desprestigiar a cualquier persona con una frase fuera de contexto. Y si encima, pues, confirma algún sesgo, una idea que tenemos nosotras interiorizada, pues nuestro enfado y la instantaneidad de las redes sociales hacen el resto. Es que esto es muy problemático porque el diseño de las redes sociales es así. La información se consume a la velocidad de la luz y alguien no se mete en Facebook para leer un artículo muy largo ni ponerse a investigar si la cifra de muertos que hemos leído es verídica o no. La gente lee un post o un mensaje o un vídeo de 30 segundos como máximo y va a otra cosa y a otra cosa. Sí. Leemos un mensaje corto, nos enfadamos y ¿qué hacemos? Pues el botón de compartir está ahí, al lado de la noticia, así que lo compartimos para que todo el mundo vea lo indignada que estás. Y al momento ya nos vamos a la siguiente noticia. Lo que podemos hacer contra esto, pues ser muy escépticos, ser muy escépticas, porque hasta cuando lees algo que confirma algo que ya sabías, necesitamos ser muy escépticos, porque siempre nos acordamos de que la información tiene ideología cuando no coincide con la nuestra. Así que principalmente, pues negarnos a compartir algo si no lo hemos contrastado mínimamente. Es un primer paso para acabar con estos mensajes. Es que es muy difícil, este tema es muy extenso, es muy difícil contrastar esta información, es muy complicado a propósito. O sea, las redes sociales son un medio súper instantáneo de noticias y requieren mucho tiempo contrastar esa información, mucho, mucho tiempo que a veces pues ni tenemos. Así que se me ocurren cuatro cosas rápidas que podemos hacer y por las que yo también me suelo guiar ante este tipo de información. Y primero, siempre tenemos que averiguar cuál es la fuente. ¿Tiene nombre y apellidos lo que estamos leyendo o son simplemente científicos o expertos que son anónimos? Sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con los posts de Facebook, los hilos de Twitter o las cadenas de WhatsApp, que se me está ocurriendo pues el típico mensaje de las autoridades recomiendan, en mayúscula, que tiene muchos iconos y es muy largo. Pues ante ese tipo de información tenemos que ser muy escépticas y dudar de su veracidad y plantearnos si deberíamos compartirlo o no. También, como segunda acción, es que parece muy obvio, pero pecamos todas. No tenemos que pararnos a leer solo los titulares de las noticias. A veces los cuerpos de las noticias literalmente contradicen el titular y tienen mucha más información. Entonces deberíamos pararnos a leer las noticias o la información entera y en su extensión. También, como tercera acción, es que la información en las redes sociales, lo que dije antes, los posts de Facebook, las cadenas de WhatsApp, a veces contienen estadísticas de cualquier tipo. Y lo primero que tenemos que hacer es asumir que es falsa y comprobar después si nos interesa, si es verdad, y no al revés. Porque las noticias sobre estadísticas fácilmente pueden ser inventadas o impresión de alguien o sesgadas. Es que una estadística o un porcentaje nos parece como un dato muy científico. Pero es que ese número se lo puede haber inventado cualquiera y tenemos que comprobar si viene de algún estudio científico o de dónde viene. Y la cuarta acción a tener en cuenta, que me parece la más importante, es que tenemos que tener siempre presente que el origen de nuestros problemas no son ni las minorías ni nuestras vecinas. Es que nunca. Uh-huh. Y bueno, con esas cuatro reglas rápidas podemos ir tirando más o menos y averiguar si lo que estamos leyendo puede ser verídico o no.
Me vienen dos cosas a la cabeza escuchándote. Una es que efectivamente las estadísticas son muy manipulables y una estadística que no nos guste la podemos interpretar siempre de otra manera para que juegue un poco a favor de lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y por otro lado, en las redes sociales lo que suele ocurrir, como tú dices, es que bueno, pues recibes información de todo tipo, pero como que vamos apartando la que se distancia más de lo que nosotros pensamos, con lo cual al final las redes sociales se convierten en un pequeño círculo de volver a escuchar o a leer o a volver a recibir información solo de nuestro punto de vista, porque vamos apartando lo que no nos gusta. En cualquier caso, está claro que bueno, estas herramientas son muy útiles para que podamos estar en contacto y sobre todo en estos días con gente con la que no podemos estar, pero que bueno, pues efectivamente se pueden convertir en armas peligrosas, ¿no? de fomento del odio o de lo que o de apartar por lo menos lo que pensamos que es distinto, etcétera, etcétera. Bueno, es que como dices tú, da para mucho este tema, ¿verdad?
Sí, es que incluso muchas noticias, como decías al principio, que pueden tener datos que se pueden manipular para atender a una ideología o a otra, es que incluso algunos estudios que se realizan pueden estar sesgados precisamente porque los financian macroempresas que tienen una idea o un ideal muy concreto que quieren compartir con esos estudios. Entonces, es que es doblemente difícil, primero porque no tendemos a preguntarnos si una noticia viene de alguna fuente verídica, de un estudio, y segundo, si encima nos tenemos que poner a averiguar si ese estudio viene de una macroempresa que tiene unos ideales concretos, es que es un tema muy complicado. O sea, para las personas que usamos redes sociales y que no tenemos tanto tiempo para contrastar, es que lo utilizan eso en nuestra contra, ¿no? Como para hacernos más difícil comprobar si es verídico o no, y entonces como consumimos noticias tan rápido, simplemente nos lo creemos, lo divulgamos, se aprovechan de eso.
Esto también casa un poco con los objetivos que tenemos en Ecoleganes. Nosotros no tenemos ninguna empresa detrás que nos diga qué podemos o qué no podemos decir, que coarte un poco nuestra línea informativa. De hecho, estamos abiertos a cualquier tipo de información que llegue de colectivos, de la ciudadanía, etcétera, y en principio el único filtro que le ponemos a las cosas es que a la información que difundimos es que, bueno, pues que sea algo que no atente contra la libertad de los demás. Y no nos financiamos por publicidad tampoco. O sea, nuestra financiación en estos momentos y desde hace 10 años es única y exclusivamente las cuotas de los socios o de las personas que participan. Quiero decir que para nosotros es muy importante precisamente el que existan medios de comunicación que no tengan empresas detrás y que no estén coartados por este tipo de intenciones, de dobles intenciones, digamos así. Esther, volvamos un poco a Leganés para Todas. ¿Qué has aprendido tú personalmente participando en Leganés para Todas?
Pues yo creo que he aprendido muchas cosas, porque yo nunca había participado en este tipo de colectivos y llevo poco tiempo viviendo en Leganés. Pero con lo que me he quedado asombrada es con la increíble capacidad que tiene la gente de organización, la increíble capacidad de desplegar algo en cuestión de días. O sea, como una modesta red de personas como somos Leganés para Todas, puede conectar con muchísima gente para organizar algo, para sacar una declaración, para encontrar ponentes, para conseguir permisos, para hacer reuniones. Yo lo que he aprendido es que la gente tiene una capacidad de respuesta increíble, mucho más grande de lo que yo creía, y es algo con lo que estoy muy asombrada.
En el último año has podido verlo, pero creo que además en estos momentos esto se constata, vamos. De hecho, ¿cuál sería para ti el mejor momento que has pasado participando en Leganés para Todas?
Bueno, yo es que tengo poquita experiencia, pero para mí siempre es un subidón cuando organizamos algo y veo que la gente se involucra, la gente fuera de la asamblea, que participa, que viene, que nos hace preguntas. Pero sí que en especial, pues para mí fue un buen momento cuando sacamos adelante un evento que propuse yo, que fue un cineforum que organizamos junto a algunas asociaciones de la universidad, que bueno, eran Ada Lovelace, Conciencia y Replicantes. Y fue un muy buen momento porque salió adelante, pero aunque supiese que era irracional, yo me imaginaba que la sala del cineforum iba a estar completamente vacía. Pero todo lo contrario, vino mucha gente de la universidad y de fuera, y estuvimos discutiendo un largo rato sobre las impresiones de la peli, los mensajes que nos habían transmitido, además con distintos puntos de vista, lo cual esto fue muy constructivo.
Un evento que, por otro lado, pues dimos mucho a publicidad todos los medios de comunicación en Leganés y, por supuesto, en Ecoleganés salió. Esther, pero supongo que también habréis vivido algún momento malo en Leganés para Todas. ¿Cuál ha sido el peor momento que tú hayas vivido?
Pues yo creo que, como muchas veces en la vida, el peor momento va de la mano del mejor. Y sí que hago referencia al mismo evento, porque era la primera vez que yo presentaba una actividad y estaba muy nerviosa por estar yo al cargo. Pero bueno, aparte de eso, momentos malos, destacables, tampoco he tenido. Ha habido momentos más o menos difíciles, pues asambleas o discusiones más distendidas, más tranquilas, pero otros momentos también de desacuerdos importantes. Porque, bueno, además, los momentos de autocrítica yo creo que siempre son muy agridulces, pero diría que ninguno fue realmente malo. Suelen ser momentos de crecimiento, como por parte del colectivo y también por parte individual. Y es que son momentos que demuestran que una asamblea es muy diversa, que tiene muchas opiniones y que la gente real se involucra y dice lo que piensa, y que esta gente pues también tiene sus contradicciones, como todas.
Esther, yo hago muchas preguntas, pero a veces me dejo cosas por el camino. ¿Qué nos dejamos en el tintero? Es decir, ¿qué te gustaría contar que no te haya preguntado?
Pues la verdad es que no lo sé, que sí que querría animar a todas las personas en estos días tan difíciles y querría recordar que vamos a salir de esta, que vamos a salir adelante. También quería recalcar que si alguien necesita ayuda o sabe de alguien que la necesite, que no dude en ponerse en contacto con nosotras o directamente con la red de apoyo mutuo. Así que quiero también recordar el teléfono. Es 640 81 51 34. Y yo creo que nada más. Querría agradecerte haberme invitado al programa y habernos proporcionado este espacio. Y nada más, yo creo que me despido diciendo que nos vemos a las 8 en los balcones por la sanidad pública.
Bueno, muchísimas gracias, Esther, por tus palabras. Os animamos a que siempre que tengáis que comunicar algo, nos lo paséis. Nosotros lo pondremos en la web. Incluso si queréis hacer radio, pues cuando todo esto se acabe, tendréis oportunidad de hacerlo. O bueno, si os interesa el tema, podemos hablarlo, ¿vale? Pero que sepáis que contáis con un medio de comunicación más, en este caso además también participativo, y que bueno, que estamos abiertos a cualquier tipo de información que queráis difundir.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Os animamos a enviar notas de voz para que nos contéis cómo lo estáis viviendo. Dar ánimo a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar al 655-46-5120. O en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Escuchamos una nota de voz con un mensaje de apoyo a los sanitarios que nos llegaba al WhatsApp.
A todos vosotros, gracias. Gracias por vuestro esfuerzo, dedicación y sacrificio. Tal minero de Chernóbil, esté dando la cara, jugándola día a día, mirando a la muerte. Y le estoy dando lo mejor que tenéis. Estáis sacrificando familias, estáis sacrificando ver a vuestros hijos, a vuestros padres. Habéis hecho historia, estáis haciendo historia. Y en un tiempo atrás, espero que eso se os agradezca y no se os deje de lado, como os ha hecho tantas veces. Muchas gracias y continuar así.
La Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, da un paso más en la difusión de sus contenidos y lanza una aplicación para móviles Android. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play. La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o a otros lugares de nuestra página, donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa. Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganes.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quieras, para que te escuchen en directo desde el móvil.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.